Ahora sí los invito a escuchar la última parte de este cuento.
Martes por la noche.
Esta noche volví a llamar a Mike y le pregunté por Sally.
¿Quién?
Sally.
¿Qué Sally?
Sabes muy bien que Sally, pedazo de hipócrita.
Es una broma.
Puede ser. ¿Qué te parece si lo dejamos...?
Empecemos de nuevo. ¿Quién diablos es Sally?
¿No sabes quién es Sally Norton?
No, ¿quién es?
Nunca salimos juntos tú con ella y yo con Jean Lane.
¿Jean Lane? ¿De qué estás hablando?
¿Tampoco conoces a Jean Lane?
No, no la conozco y esto se está poniendo muy feo. No sé qué es lo que pretendes, pero acaba con eso. Los dos estamos casados y no me parece bien que estemos en esta situación en la que estás
¡Escúchame!
Hablando.
Grité en el auricular. ¿Dónde estuviste hace 3 semanas el sábado por la noche? Guardó silencio por un momento.
¿No fue la noche en que tú y yo salimos solos? Cuando Mary y Gladys fueron al desfile de modas del modista.
¿Solos? ¿No vino nadie con nosotros?
¿Quién?
Ninguna muchacha. Sally, Jean...
Oh, y empiezas de nuevo. Oye, amigo, ¿qué te duele? ¿Puedo ayudarte?
Me dejé caer contra el tabique de la cabina telefónica. No, dije débilmente. No.
¿Te sientes bien? Se te oye más alterado que el diablo.
Corté. Estoy realmente alterado. Me siento como si estuviera muerto de hambre y no hubiese una migaja de comida en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa?
Miércoles por la tarde.
Hay solo una forma de descubrir si Sally y Jean han desaparecido de veras. Conocí a Jean por intermedio de un compañero de la universidad. Ella es de Chicago y también mi amigo Dave. Fue él quien me dio su dirección en Nueva York. En el Hotel Stanley, naturalmente sabía que yo estaba casado. Después la conocí y salí con ella y Mike con su amiga Sally. Así fue. Estoy seguro de que así fueron las cosas. Hoy escribí una carta a Dave contándole lo que había ocurrido. Le rogué que verificara los datos en la casa de ella, que me escribiera de inmediato para saber si era una broma o una sorprendente serie de coincidencias. Y tomé mi libreta de direcciones. El nombre de Dave ha desaparecido de la libreta. ¿Estaré volviéndome loco? Sé perfectamente que la dirección estaba allí. Recuerdo bien aquella noche hace varios años cuando lo anoté cuidadosamente porque no quería perder contacto con él una vez graduados. Hasta recuerdo que hice una mancha de tinta al escribirla porque mi estilográfica perdía. La página está en blanco. Recuerdo su nombre, su aspecto, su modo de hablar, las cosas que hicimos juntos, las clases a las que asistimos. Hasta tengo una carta que me envió en las vacaciones de Pascua, mientras yo estaba en la escuela. Recuerdo que Mike estaba en mi cuarto. Como los dos vivíamos en Nueva York, no teníamos tiempo de viajar hasta casa, porque las vacaciones duraban solo unos pocos días. Pero Dave había vuelto a Chicago y desde allí nos envió una carta muy divertida por correo expreso. Recuerdo que la selló con lacre y estampó en él su anillo por gastarnos una broma. La carta ha desaparecido del cajón donde siempre estuvo. Y tenía 3 fotografías de Dave tomadas el día de la graduación. 2 de ellas estaban en mi álbum. Todavía están allí. Pero él no figura. Son fotografías del recinto con los edificios como fondo. Tengo miedo de seguir buscando. Podría escribir a la universidad o llamarlos y preguntar si Dave estudió allí o no, pero tengo miedo de hacer la prueba.
La página está en blanco.
Jueves por la tarde.
Hoy fui a Hempstead para ver a Jim. Me llegué hasta su oficina. Se sorprendió mucho al verme entrar. Quiso saber por qué había hecho semejante viaje solo para visitarlo.
No me digas que vas a aceptar ese empleo que te ofrecí.
Jim. ¿Alguna vez me oíste hablar de una muchacha llamada Jean que vivía en Nueva York?
Jean... No, creo que no.
Vamos, Jean. Te la mencioné. ¿No recuerdas la última vez que tú, Mike y yo jugamos al póker? Ese día te hablé de ella.
No recuerdo, Bob. ¿Qué pasa con ella?
No puedo encontrarla. Y tampoco puedo encontrar a la muchacha que salía con Mike. Y Mike dice que no las conoce a ninguna de las dos. Parecía confuso y volví a contárselo. Entonces dijo...
¿Qué significa esto? Dos hombres mayores, ya casados, saliendo con dos chicas.
Eran solo amigas. Las conocí por intermedio de un compañero de universidad. No pienses cosas raras.
Bueno, basta de eso. ¿Qué tengo que ver yo con ese asunto?
No puedo encontrarlas. Han desaparecido. Ni siquiera puedo probar que existieron. Se encogió de hombros.
¿Y qué?
Enseguida me preguntó si Mary lo sabía. Pasé eso por alto. ¿No te mencioné a Jean en ninguna de mis cartas? Le pregunté.
No podría decírtelo. Nunca guardo las cartas.
Me fui poco después. Jim empezaba a ponerse demasiado curioso. Ahora comprendo. Se lo dirá a su esposa y su esposa a Mary. Se armará la gorda. Esta tarde, mientras iba al trabajo, tuve la horrible sensación de que mi vida era algo provisional. Cuando me senté, fue como apoyarme en el aire. Creo que debo estar al borde de la crisis. Deliberadamente me llevé por delante a un anciano para ver si me veía, si sentía mi presencia. Me espetó un gruñido tratándome de torpe, idiota. Me sentí agradecido.
Jueves por la noche.
Esta noche en el trabajo volví a llamar a Mike para comprobar si recordaba a Dave. El teléfono sonó, pero la comunicación quedó interrumpida. Intervino la operadora preguntando...
¿A qué número ha llamado, señor?
Me recorrió un escalofrío. Le di el número y me dijo que no pertenecía a ningún abonado. El teléfono se me cayó de entre las manos y se estrelló contra el suelo. Mary se levantó del escritorio mirándome. La operadora repetía...
Diga.
Me apresuré a poner el auricular en la horquilla.
¿Qué pasó?
Preguntó Mary cuando volví a mi escritorio. Solté el teléfono, dije. Me senté a trabajar temblando de frío. Tengo miedo de hablarle a Mary, de Mike y de su esposa Gladys. Tengo miedo de oírle decir que nunca oyó hablar de ellos.
Viernes.
Hoy comprobé lo de manual de diseño. En información me dijeron que en los registros no figuraba ninguna publicación con ese nombre. Pero de cualquier modo fui al centro. Mary se enojó por eso, pero tenía que ir. Fui hasta el edificio. Me fijé en la lista del vestíbulo. Sabía ya que la revista no figuraba allí, pero de cualquier modo el impacto me hizo sentir vacío y descompuesto. Mareado subí en el ascensor. Me sentí como si me alejara de todo. Bajé en el tercer piso, en el lugar exacto donde fui a buscar a Jean aquella tarde. Allí había una compañía textil. ¿Antes no había aquí una revista? Pregunté a la recepcionista.
Que yo sepa, no. Pero hace solo 3 años que trabajo aquí.
Volví a casa. Le dije a Mary que estaba enfermo y que no iría a trabajar esta noche. Dijo que en ese caso tampoco ella iría. Fui al dormitorio para estar solo. Me detuve en el sitio donde vamos a poner la cama nueva cuando la entreguen, la semana próxima. Mary entró y se detuvo en la puerta, inquieta.
Bob, ¿qué te pasa? No tengo derecho a saberlo.
Nada.
Oh, por favor. No me digas eso. Sé que te pasa algo.
Di un paso hacia ella, pero me volví. Tengo que escribir una carta.
¿A quién?
Le eché una mirada de indignación. Eso es cosa mía. repuse. Pero enseguida le dije que era para Jim.
Ojalá pudiera creerte.
¿Qué significa eso? Ella me miró por unos cuantos segundos y me volvió otra vez la espalda.
Dale a Jim mis saludos,
dijo con voz temblorosa. La forma en que lo dijo me provocó un estremecimiento. Me senté a escribir a Jim, pensando que podría servirme de algo. Las cosas estaban demasiado mal para andarse con secretos. Le conté que Mike había desaparecido. Le pregunté si lo recordaba. Cosa extraña. Mi mano apenas temblaba. Tal vez sea así cuando uno está a punto de desaparecer.
Sábado.
Hoy Mary tuvo que hacer unos trabajos especiales y se marchó temprano. Después del desayuno tomé la libreta de ahorros de la caja metálica que guardamos en el armario del dormitorio. Pensaba ir al banco a retirar el dinero para la cama. Ya en el banco llené una nota de reintegro por $97. Después esperé en la cola hasta que me llegó el turno de entregar al cajero la nota y la libreta. Al abrirla, levantó la vista frunciendo el ceño.
¿Quiere hacerse el gracioso?
¿Cómo el gracioso? Me devolvió la libreta a través del mostrador.
El siguiente.
Creo que grité. ¿Por qué no me atiende? Por el rabillo del ojo vi que uno de los hombres sentados en los escritorios de enfrente se levantaba de un salto y se acercaba deprisa. Una mujer a mi espalda dijo:
déjeme pasar a la ventanilla, por favor.
El hombre se aproximó muy preocupado.
¿Cuál es su problema, señor?
El cajero se niega a aceptar mi libreta de ahorros, le dije. Me pidió la libreta y se la di. La abrió. Levantó la vista asombrado.
Esta libreta está en blanco,
dijo sin alzar la voz. Se la arrebaté para mirarla. El corazón me golpeaba el pecho. Estaba completamente en blanco. Dios mío.
Tal vez podamos verificar el número de la libreta,
observó el hombre.
¿Por qué no se acerca hasta mi escritorio?
Pero la libreta no tenía número alguno. Lo vi. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No. Pasé a su lado y me dirigí hacia la puerta.
Un momento, señor,
le oí decir.
Señor.
Salí corriendo y señor. Corriendo llegué hasta casa. Me senté en el cuarto delantero a esperar a Mary. Todavía estoy esperando. Tengo ante los ojos la libreta de ahorros. Veo el sitio donde ambos pusimos nuestras firmas, los espacios donde hicimos nuestros depósitos, $50 regalo de sus padres en nuestro primer aniversario, $230 por mi seguro de veterano, $20, $10, todo está desapareciendo, Jean, Sally, Mike, los nombres se desvanecen y con ellos la gente, ahora esto, y después...
Más tarde.
Ya lo sé. Mary no ha vuelto a casa. Llamé a la oficina, atendió Sam y le pregunté si Mary estaba allí. Dijo que debía haberme equivocado, que allí no trabajaba ninguna Mary. Le di mi nombre y le pregunté si yo trabajaba allí.
Déjate de tonterías. Hasta el lunes a la noche.
Llamé a mi primo... a mi hermana, a su prima, a su hermana, a sus padres. No hay respuesta. Ni siquiera suena el teléfono. Ninguno de los números funciona. Eso significa que todos han desaparecido.
Domingo.
No sé qué hacer. Me he pasado el día sentado en la sala mirando hacia la calle. Quería ver si algún conocido pasa por aquí, pero todos me son extraños. Tengo miedo de salir. Esta casa es todo lo que me queda. Nuestros muebles, nuestra ropa. Es decir, Mis ropas. Su ropero está vacío. Lo comprobé esta mañana cuando me desperté. No hay siquiera una hilacha. Es como una prueba de magia. Todo desaparece. Es como... Acabo de soltar una carcajada. Debe ser... Llamé a la tienda de muebles. Está abierta los domingos por la tarde. Dicen que no tienen anotada ninguna compra a nuestro nombre. Preguntaron si quería ir a verificarlo. Corté y seguí mirando por la ventana. Pensé en llamar a mi tía, la de Detroit, pero no puedo recordar el número. Y ya no figura en mi libreta de direcciones. Toda la libreta está en blanco, con excepción de mi nombre, estampado en oro en la tapa. Mi nombre. Solo mi nombre. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Es todo tan simple. No queda nada por hacer. He estado mirando mi álbum de fotografías. Casi todas están cambiadas. En ellas no queda ninguna persona. Mary ha desaparecido. Y todos nuestros amigos y nuestros parientes. Es extraño. En la fotografía de bodas estoy sentado solo ante una mesa enorme cubierta de comida. Tengo el brazo izquierdo extendido y arqueado, como si estuviera abrazando a mi novia, y a lo largo de la mesa se ve una serie de copas suspendidas en el aire, brindando conmigo.
Lunes por la mañana.
Acabo de recibir de vuelta la carta que le envié a Jim. En el sobre un sello estampado con la frase «Dirección inexistente». Traté de alcanzar al cartero, pero no pude. Se fue antes de que yo reaccionara. Previamente había ido al almacén. Él me conoció, pero cuando le hablé de Mary me dijo que no bromeara, que yo moriría soltero y los dos lo sabíamos. Solo me queda una idea. Es un riesgo, pero tendré que correrlo. Debo dejar la casa e ir al centro, a la administración de reservistas. Quiero ver si mi expediente figura allí. Si está allí, habrá algunos datos sobre mis estudios, mi casamiento y la gente que conocí. Llevaré este cuaderno conmigo. No quiero perderlo. Si lo perdiera, no quedaría en el mundo una sola prueba de que no estoy loco.
Lunes por la noche.
La casa ha desaparecido. Estoy sentado en el bar de la esquina. Al regresar de la administración de reservistas, encontré allí un terreno vacío. Algunos niños andaban jugando y les pregunté si me conocían. Dijeron que no. Les pregunté qué había pasado con la casa. Dijeron que han jugado en ese baldío desde que eran bebés. En la administración de reservistas no tenían expedientes míos, nada. Eso significa que yo no soy ni siquiera una persona. No tengo sino esto, mi cuerpo y las ropas que llevo puestas. Todos los documentos de identificación han desaparecido de mi billetera. También mi reloj ha desaparecido, así, sin más, de mi muñeca. Tenía una inscripción en el dorso, la recuerdo bien. A mi amor, con todo cariño, Mary. Estoy tomando una taza de café.